Hablaremos hoy de Rodolfo II de Habsburgo, el emperador alquimista, de quien hablamos mucho, porque se ha conectado con tantos alquimistas que cada vez que hablamos de un alquimista aparece metido en la historia nuestro amigo Rodolfo II de Habsburgo. A mí me gustan mucho los príncipes que hacen otra cosa, además de ser príncipes. Cada vez son menos, porque la política está en manos cada vez más de, primero de políticos profesionales, lo que no estaría mal, pero de políticos profesionales cada vez menos humanistas, cada vez menos interesados en la ciencia, en el arte, en la filosofía. Casi todos los políticos son abogados, lo que garantiza justamente esa, diría yo, esa frugalidad del conocimiento. Bien, digo yo enojándome con los abogados, pero quiero decir, los abogados siguen unas ciencias y unas técnicas que se abastecen a sí mismas y que no tienen mucho contacto.
Claro, no tienen intersección.
Exactamente, digamos, con el resto del saber científico. Bien, este Rodolfo de Habsburgo, el emperador alquimista, nació en Viena, como suele ocurrir con todos los Habsburgo, el 18 de julio del año 1552. Su madre era María, hija de Carlos V, Carlos V de Alemania, pero Carlos I de España. El papá de Rodolfo, Maximiliano II, era hijo del emperador Fernando I de Alemania. Bueno, la mamá de Rodolfo era igual que su hermano, el rey Felipe II, una fanática católica. Todos ustedes conocen a Felipe II, ¿no? Es aquel hombre que se nos presenta como la encarnación misma del rigor religioso, un hombre vestido de negro, virtuoso, pero demasiado virtuoso, el mismo diablo para los calvinistas. Bueno, la mamá de Rodolfo, que era hermana de Felipe II, también era fanática católica. Maximiliano, el papá de Rodolfo, era muy tolerante, se sentía muy poco obligado a la iglesia e incluso parece que se negó a recibir los últimos sacramentos en su lecho de muerte. Y Rodolfito, contra el deseo de su papá, fue enviado a la edad de 11 años a España para ser educado por Felipe II. Así que llegó a Madrid, se aburrió muchísimo. Felipe lo educó bajo los preceptos aristotélico-tomistas, le dio algunas lecciones acerca de prácticas herejes que debían ser combatidas. Un día Rodolfo y su hermano Ernesto, recién llegado, fueron a presenciar un acto de fe, es decir, fueron a ver cómo quemaban a un tipo por supuestas herejías o brujerías. Parece que a este lo quemaban con maderas verdes para que el suplicio se prolongara. A Rodolfo no le gustó. Y después, más tarde, siendo emperador, fue considerado el más tolerante de todos los gobernantes europeos hasta ese momento. ¿Cómo era Rodolfo? Se preguntará usted, Rolón.
¿Cómo era Rodolfo?
Rodolfo era feo, medio gordo y estaba todo el tiempo colorado. Vio esos tipos que se ponen colorados como cogote polaco. Bueno, y no solo estaba colorado, sino que se sentía avergonzado de este color y se maquillaba constantemente para disimular el perpetuo sonrojo que padecía. Su carácter no era nada estable. Los médicos de la corte de Viena decían que padecía locura latente y a veces floreciente. Es decir, estaba loco, vamos. Más tarde se ha dicho que la locura de Rodolfo era maníaco-depresiva, era muy melancólico y parece que esa característica empezó a notarse cuando nuestro querido amigo, el rey Enrique IV de Francia, le arrebató la mano de María de Médici. Enrique IV se casó con María de Médici, fue una de sus esposas, y Rodolfo quería casarse con ella. Pero algunas intrigas diplomáticas operaron a favor de Enrique, que en verdad no estaba para nada enamorado de María, pero necesitaba el dinero de los Médici, que eran unos prósperos comerciantes de Florencia, después de todo. Bueno, esto lo puso muy mal al pobre Rodolfo. Volvió a Viena, se empezó a interesar por la astrología y la alquimia. Parece ser que había encontrado por ahí ciertos objetos extraños. Entre ellos, un vaso de ágata de 75 centímetros de altura, que según la tradición había sido traído por los cruzados a Europa en 1204. Una leyenda decía que era el mismo cáliz en que había bebido Jesús en la última cena. Quiere decir que para algunos cortesanos este no era ni más ni menos que el Santo Grial. Y ya se sabe que la visión y el contacto con el Santo Grial proporcionan la inmortalidad. Y Rodolfo exigió que le pusieran el vasito en la habitación y ahí encerrado se pasaba largas horas mirando el vaso a la espera de algún prodigio, pero no ocurría nada. También le gustaban las joyas a Rodolfo. En 1572 fue coronado rey de Hungría y después de Bohemia, y no le gustó. En realidad lo que no le gustaron fueron las coronas que le dieron en las ceremonias. Entonces hizo hacer una corona especial, pero estaba tan llena de piedras preciosas y era tan pesada que le lastimaba el marote y no lo dejaba estar parado de tan pesada que era. Se ponía la corona y empezaba a bambolearse de un lado para otro como zapallo en carro. Bueno, murió el papá y Rodolfo fue declarado rey de Roma y emperador de Alemania. Y en ese momento aparecieron algunos problemas. Parece que en el testamento Maximiliano había dejado todo a Rodolfo. Y había un hermano de Rodolfo, Matías, que era muy ambicioso, que se enojó porque no había ligado nada. Entonces se fue del país y buscó aliados entre los franceses, holandeses y españoles para combatir a su hermano con el pretexto de que estaba loco. Dijo, mira, mi hermano está loco, ¿qué te parece si conspiramos en su contra y nos hacemos con el poder, qué sé yo? Rodolfo, en realidad, se olvidaba por completo de los asuntos del Estado. Se estableció en un espeluznante castillo de Praga y empezó a llamar a algunos personajes extravagantes a la corte. Uno de ellos fue Tadeusz Agesius, un médico de Praga que se hacía pasar por matemático, astrónomo, astrólogo y alquimista. Y se hizo maestro del emperador en todas esas actividades. El emperador estudiaba todo eso. Invitó a su reino a sabios, orfebres judíos. Ahí estaba David Gantz, un autor de una historia del Talmud y traductor de las llamadas tablas alfonsinas, que se llamaban así porque su dueño era no Raúl Alfonsín, sino el rey castellano Alfonso el Sabio, ¿no? Bueno, una vez se presentó a la corte un tal Augusto Augurelli, quien tenía mucha pinta de charlatán, y le dedicó a Rodolfo un poema acerca de la obtención del oro. Y bueno, dijo, mire, yo soy capaz de obtener oro, ¿qué le parece si me toma examen? Y el tipo lo puso a trabajar. Y al cabo de un tiempo, Augurelli le dijo, bueno, estoy trabajando, ¿qué le parece si me da alguna recompensa? Y Rodolfo le mandó una bolsita vacía que decía, ya que usted crea oro, produzca tanto como crea merecer, y llene la bolsa. Bueno, Augurelli se las tomó, ¿no? Y el amigo Agesius era el que comandaba el lote de alquimistas. Algunos ministros apoyaban al emperador en esta pasión porque lo querían mantener ocupado mientras ellos hacían de las suyas en la corte del imperio. Y empezaron a llegar más locos a la corte. No solo alquimistas, sino también magos, adivinos, hechiceros. Cada tanto, un verdadero científico. Llegó Hierónimo Scotus, que anteriormente había sido consejero de Catalina de Médici, la mujer de Enrique II de Francia. Su especialidad, la de Scotus, eran los muñecos mágicos, reproducciones de los enemigos de la casa que el tal Hieronymus atravesaba con agujas para darles muerte, una especie de vudú europeo. También nuestro amigo Hieronymus Scotus fabricaba amuletos de la suerte y espejos proféticos, y se ganó el favor de Rodolfo al mostrarle uno de estos espejos. Parece que le mostraba en el espejo a Rodolfo una mena, que parece que era la mujer más hermosa del reino. Y para casarse con ella, no, pero esa es otra historia, es la del arzobispo que se convirtió al calvinismo. Le estoy contando una historia equivocada. No, el Scotus este tenía unos espejos en que te mostraba el porvenir. Entonces Rodolfo miraba, veía cualquier cosa, y Scotus se hizo nombrar exorcista imperial. Y finalmente terminó siendo su alcahuete. Los espejos muchos no servían para predecir el porvenir, pero este Scotus era muy bueno para conseguir medina. Bueno, y Rodolfo lo tenía en ese laburo. Decía, vaya y consígame unas cuantas menas. Y al rato volvía Hierónimo Scotus con 3-4 menas.
Sí.
Y imagínense, se hizo el personaje más importante de la corte de Rodolfo de Habsburgo. La mayoría de las chicas, dice nuestro investigador, que es enemigo de Scotus, la mayoría de las chicas que traía eran prostitutas. Pero el mago las convertía en princesas para presentarlas al emperador. Le presento a la duquesa de la Enramada, a la marquesa de Maluco, a la reina del Roxy y cosas así, ¿no?
Bueno, es más fácil la conversión opuesta, le digo, ¿eh?
Es más fácil convertir una princesa en prostituta que una prostituta en princesa. Tan solo porque abundan más las prostitutas que las princesas.
Claro.
Bueno, la fama de Rodolfo y de su locura llegó a Inglaterra y en 1578 apareció en Praga nada menos que el alquimista John Dee, amigo de la casa, ¿no? También él le proporcionó otro espejo a Rodolfo, un espejo milagroso. Bueno, con dos espejos y una estrella magnética que había conseguido por ahí, Dee construyó un instrumento con el cual se podían hacer señales a grandes distancias cuando brillaba la luna. Una especie de primitivo telégrafo, pero eso no era mágico. Un espejo es un espejo, y se pueden hacer señales, ¿no? Y entonces se pasaban haciendo señales, y gracias a estos espejos, Rodolfo tuvo conocimiento de la conquista de Raab por el conde Adolfo de Schwarzenegger, antes de que el general Buchheim le trajera la noticia de la victoria. Vino Buchheim y le dijo, hemos conquistado Raab. Ya lo sabía, dijo Rodolfo de Habsburgo. Sin embargo, los celos de algunos alquimistas hicieron que Rodolfo lo echara a patadas a nuestro amigo John Dee. Bueno, todos los que rodeaban a Rodolfo se encargaban de asuntos extravagantes. A cada uno que se presentaba, aunque fuera músico, poeta o guardia, Rodolfo lo enviaba a España a buscar las famosas piedras de Besoar que le habían sido recomendadas contra la melancolía y las palpitaciones. Vos llegabas a la corte y dices, lo estaba esperando, vaya a España y tráigame las piedras de Besoar. Nunca volvían los tipos. Durante 11 años Rodolfo no pudo atender a nadie. No estuvo para nadie durante 11 años. En ese lapso intentó suicidarse 3 veces. Un poco le levantó el ánimo la llegada de Tito Brahe, de quien hemos hablado hace poco, que murió en esta corte. Ticho, ya explicamos cómo. Tenía ganas de orinar, Tito Brahe, y estaba en una reunión de la corte y le dio vergüenza pedir permiso y se le reventó la vejiga, se le reventó. Esto sucedió aquí en la corte de Rodolfo. Finalmente, Rodolfo murió. Pero cuando se murió ya su hermano Matías se había hecho dueño de Austria, de Hungría y de Bohemia y él ni se había enterado. Parece que el último pedido de Rodolfo cuando se sintió morir fue que le trajeran aquel vaso cuya contemplación confería la inmortalidad. Por las dudas llenó el vaso con un licor que le habían preparado, tenido por misterioso y secreto, y que le llamaban, al que le llamaban licor de la inmortalidad. Así que tomó licor de la inmortalidad en el vaso de la inmortalidad. Al cabo de unos minutos, murió. Tenía 60 años el loco Rodolfo. Bueno. La alquimia y las ciencias ocultas han estado siempre en busca de la piedra filosofal, que convertía cualquier cosa en oro, y del elixir que proporcionaba la inmortalidad. Pero, como usted bien sabe, Rolón, esto no debe ser tomado al pie de la letra, ya que los propios alquimistas explican que la piedra de toque produce una transformación superior, que es la transformación del propio alquimista. Voy a leer, como hago cada tanto, cada vez que hablamos de alquimistas, un hermoso poema que se llama así, justamente, El Alquimista, y que nos cuenta lo que les suele suceder a quienes buscan el secreto del oro y el secreto de la vida y la muerte. Es un poema de nuestro amigo Borges. Lento en el alba un joven que han gastado la larga reflexión y las avaras vigilias considera ensimismado los insomnes braseros y alquitaras. Sabe que el oro, ese proteo, acecha bajo cualquier azar como el destino. Sabe que está en el polvo del camino, en el arco, en el brazo y en la flecha. En su oscura visión de un ser secreto que se oculta en el astro y en el lodo, late aquel otro sueño de que todo es agua que vio Tales de Mileto. Otra visión habrá, la de un eterno Dios cuyo ubicua faz es cada cosa, que explicará el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el Averno. En los vastos confines orientales del azul palidecen los planetas. El alquimista piensa en las secretas leyes que unen planetas y metales. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará la muerte, Dios, que sabe de alquimia, lo convierte en polvo, en nadie, en nada y en olvido. Corrijo este texto, es que explicara el geométrico Spinoza, no que explicará. Hay un acento de alguien que se ha metido a corregir. Así que la estrofa es, otra visión habrá, la de un eterno Dios cuya ubicua faz es cada cosa, que explicara el geométrico Spinoza en un libro más arduo que el haber. Bueno, no hay que corregir tanto. ¿A quién quiere dedicar este relato?
Bueno, déjeme que le dedique al amigo Rodolfo Alejandro. Usted sabe que a mí los locos me caen simpáticos.
Como que le dan de comer.
Además, le digo, prefiero un loco tolerante que algunos cuerdos con bastante intolerancia. Yo no creo, sobre todo lo digo de un modo metafórico por este aspecto tolerante. Usted sabe que yo no estoy a favor de la locura. Ni la veo de modo poético.
Ya lo sé, pero yo le doy la razón, Rolón.
Como a los locos.
Como a los locos.
Pero un hombre tolerante al cual no le gustaba ver la tortura, que era algo tan
complicado.
Bueno, me cae un poco simpático a pesar de su locura. No por ella. Así que Rodolfo, ni dedicando.
Bien.
Le iba a dedicar algo, le digo, a Scotus.
Sí, al que le conseguía las minas.
Pero no me termino de decir si está bien que alguien no nos consiga minas, y la mina es algo que debe proveerse uno mismo, ¿no?
No sé. Finalmente, en último caso, es usted mismo que debe sostenerlo. ¿Entiende? Viene el tipo, le trae las minas, se las arrima, se las acerca, después se va. Claro. Después, si usted le cae simpático o no a las minas, es cosa suya, pero ese trabajo menos amoroso que policial, que
preproducción,
que andar rastreando dónde están las minas, que está bien que lo haga otro. Pues ese es el sentido de un bailongo.
Está bien, el dueño de un baile.
Acá hay mina.
Claro. Es más gratis. Sí,
claro. Venga y después
arreglate
la boca, quiere que te la levante yo, dice el dueño del ya mencionado maluco.
¿Qué querés que te la levante yo?
Bueno, hemos resuelto ilustrar esta historia de Rodolfo II y de algunos alquimistas locos que andaban por ahí con el gato, un gato que se llama Entre las Brasas, ya que el alquimista está siempre con su horno prendido, su atanor, sus alquitaras, sus retortas, y entonces es necesario un fuego perpetuo que supongo tendrá sus brasas. Yo no he sido alquimista, sino de un modo muy aficionado.
Ajá.
No pasé del mercurio.
No pudo trabajar.
Vaciaba termómetros.
Sí.
Los ponía dentro de un pequeño atanor.
Un jarrito era.
Claro, jarrito. Y que era un jarrito, lo hacía en la cocina y lo dejaba ahí durante varios días y no salía del mercurio. No devenía en plata, ni en oro, ni en platino. Mercurio. Hasta que me cansé, porque yo no tengo paciencia para alquimista, doctor.
Claro, el alquimista es antes que nada alguien paciente, porque hay el fuego y muchas horas, muchos
pero,
días.
Pero se produjo la transformación del alquimista, que era yo. Ajá. Yo me convertí...
¿En alguien mejor?
No, me convertí al budismo. Bueno, vamos a escuchar a Eduardo Falú en solo de guitarra, en este gato alquimista que se llama Entre las brasas.
Adelante. Escuchado a Eduardo Falú interpretando Entre las brasas.